días, ¿cómo estamos?
Bien, 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 bien y preocupado. Porque, ¿qué está pasando en China con esa demostración de poder de potencias no tan emergentes, sino ya que consolidadas, llenas de población y llenas de armamento como son China, India, Rusia, Corea del Norte? ¿Qué pretenden con estas manifestaciones que están haciendo y paradas militares y visualización de acuerdos comerciales?
A ver, China siempre fue el país más poderoso del planeta. Lo que pasa es que durante años se aisló. Y ese aislamiento en este momento pues circula en sentido contrario. Es decir, que lo que se llama la estrategia de la ruta de la seda, que es lo que desarrolló Xi desde que llegó al poder, está dando sus frutos. Es decir, tiene una gran alianza en lo que es en este momento casi el 60% de la población mundial. Es decir, que estamos hablando de que en este momento, ante la pérdida de influencia de Estados Unidos por las batallitas de Trump, China marca el paso mundial. Otra cosa es que nos gusten más o menos sus aliados, y desde luego a los europeos no nos gusta nada su alianza con Putin, pero en este momento es lo que hay. Es decir, la alianza entre India y China, estamos hablando de 2.800 millones de habitantes. Nada menos de los 8.000 que tiene el planeta, ¿no? Más Rusia, que son 190, más Indonesia, que son 100 millones de habitantes, o ciento y pico millones. Incluso en Europa ha habido aliados muy importantes. En este momento Estonia, uno de estos países es el que está...
Creo que es Eslovaquia.
Sí. La decisión de Checoslovaquia, que teníamos en la cabeza todavía los que aprendimos el mapa de Europa en el siglo pasado, ¿no? Checoslovaquia, pues no, es Eslovaquia, efectivamente, que en este momento son Chequia y Eslovaquia por separado. Bueno, pues estamos en un nuevo momento donde las torpezas de las derechas americanas están haciendo que los países de África, de América y de Asia sobre todo, se alineen clarísimamente con China, porque claro, si la potencia de referencia hasta este momento te bloquea tu comercio, rompe las ayudas que venía desarrollándose a través de la USAID, es decir, todo lo que se llama la diplomacia blanda, rompes con todo lo que era el consenso occidental, pues resulta que Europa está más debilitada, Estados Unidos más debilitado y, por supuesto, en política no hay ningún vacío que no se pueda ocupar, todos los vacíos se ocupan. Y China lo que hace es ocupar el vacío que deja Estados Unidos en el mundo, ¿no?
Es para preocuparse, José Luis, este nuevo orden mundial que se puede plantear con una alianza y a los que has nombrado tú, incluimos Corea del Norte.
Es para preocuparse porque ese nuevo foco no está orientado a la democracia. Si los ciudadanos occidentales, los ciudadanos europeos, que hemos visto crecer nuestras democracias, nuestras libertades, tenemos que mirar con mucho recelo que un nuevo orden mundial esté alineado con autocracias, con personas que gobiernan por encima de otras sin cuidar ninguno de los derechos humanos que hemos construido, ¿no? Es decir, es claro que Putin es un asesino en el poder. Es evidente que sí, no permite que haya ningún tipo de información que cambie el modelo democrático hacia un modelo democrático a China. Es evidente que en la India, que es una de las democracias mayores del mundo, se está produciendo también un cambio hacia el autoritarismo. Y todas esas evidencias en Europa también tienen un reflejo. El autoritarismo europeo también existe en manos de las ultraderechas y, por supuesto, estamos viendo cómo Estados Unidos está colonizado en este momento por el nuevo autoritarismo republicano, ¿no?
Bueno, y aquí en Europa tenemos también cosas de las que preocuparnos, ¿no? Porque las políticas europeas parece que no tienen mucho peso, o las posiciones europeas no tienen mucho peso en el ámbito internacional, y mucho menos ahora que Donald Trump ha decidido que va a hundir barcos venezolanos en el Caribe. ¿Qué va a hacer Europa con esta? Porque esto es una agresión. Otra cosa es que hubiese droga, pero ha matado a 11 venezolanos en aguas internacionales, ¿no?
Europa es un gigante económico y un enano político en el mundo, ¿no? Esta es la realidad, es decir, que 400 millones de habitantes unidos en un mercado único hemos sido incapaces de crear una política internacional más allá de las políticas blandas que efectivamente han funcionado en algunos temas como las políticas verdes o las políticas de cambio climático, que donde Europa sigue siendo una potencia. Sin embargo, por ejemplo, China en las políticas ambientales está pegando muy fuerte, se ha desarrollado los temas energéticos como nadie. En este momento, si queremos comprar tecnología para el manejo de la energía solar, la tenemos que comprar en China. El desarrollo de baterías que ha desarrollado China es impresionante, ¿no? Así que ese enanismo político que denunciaba también Josep Borrell cuando estaba en el gobierno de la Comisión, en la Comisión Europea, pues esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Y cómo podemos crecer? Primero, tendremos que atender la necesidad de tener una política de defensa común. Es decir, el reto más importante lo tenemos en el caso de Ucrania, pero también tenemos un reto fundamental en el caso de Gaza, ¿no? Porque Gaza nos hace muchísimo daño, no ya desde el punto de vista de los derechos humanos, deja en evidencia cómo Europa defiende los derechos humanos, sino en todo el mundo africano y árabe, deja en evidencia la posición de Europa ante los derechos humanos que están flagrantemente vulnerados por los israelíes, por el gobierno de Israel en Gaza, ¿no? Entonces, todos estos problemas, es decir, la falta de capacidad de respuesta a Rusia o la falta de capacidad de respuesta unitaria a Israel, es lo que debilita a Europa, ¿no? La debilita en el mundo como un actor blando, un actor que no tiene ejército pero que puede tener influencia, pero que la pierde en la medida en que no es capaz de responder a sus propios valores, ¿no? En este caso, lo más potente que tendría Europa son sus valores, su capacidad de poner la bandera de los valores europeos sobre la mesa, y realmente está perdiendo esa oportunidad a raudales, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que poner de acuerdo a 27 gobiernos no es fácil, y eso es evidente, pero también que las cuatro potencias más importantes de Europa, es decir, los cuatro países más importantes, España, Italia, Francia y Alemania, los que tienen más territorio y más población, también tienen divergencias importantes. En este momento tenemos un gobierno de izquierdas prácticamente solitario, un líder de izquierdas que es Pedro Sánchez, y el resto son líderes de derechas acosados, cuando no ya superados, como en el caso de Italia, por las ultraderechas. Esa realidad política hace que Europa se mire hacia adentro con mucha desconfianza y que sea cada vez más débil, ¿no? Es decir, las ultraderechas y las políticas timoratas de la derecha no hacen sino debilitar a Europa, ¿no?
¿Y lo que viene en Francia qué pasa? Porque parece que se adelantan unas elecciones, que Le Pen está frotándose las manos diciendo que no está dispuesta a mantener la situación sin presupuestos, y bueno, el Parlamento francés lleva tiempo convulso, ha habido cambios de primeros ministros, pero ahora parece que todo va encaminado a unas nuevas elecciones, ¿no?
Francia se está jugando el futuro los desacuerdos que hay con el partido de Mélenchon, sobre todo, ¿no? Los radicalismos de izquierda, en este caso, están favoreciendo a la derecha y polarizando la opinión. Y el presidente no ha sido capaz de organizar un centro político que le dé sustento, ¿no? Es decir, Francia vive del ocaso de un liderazgo y la persistencia de otro liderazgo, que es el de Le Pen, ¿no? Y claro, esto va a tener consecuencias en toda Europa, sin duda, ¿no? No hemos conseguido, en Francia no se ha conseguido tener un primer ministro que sobreviva más de un año. Se ha probado ya con bastantes líderes. El sistema francés también es muy particular, ¿no? La importancia de la presidencia respecto al gobierno. Es una república muy presidencialista, pero claro, el problema es que se acaba el tiempo del actual presidente y eso hace que la ultraderecha no deje de apretar, porque puede llegar el tiempo de la ultraderecha también en Francia, ¿no?
Hoy veía unas estadísticas, unas encuestas, donde el partido de Le Pen tiene más votos que toda la izquierda francesa junta. Esto es para analizar, ¿eh?
Bien, lo vemos en España también. En España ya las encuestas dicen que la derecha y la ultraderecha tienen más votos potenciales. Ya veremos qué pasa cuando lleguen las elecciones.
Sí, pero José Luis, es que Le Pen es equiparable, no exactamente, pero sí equiparable a Vox. Es decir, que Vox en España tenga más votos que el PSOE, Podemos, Sumar, Esquerra, Bildu, Eso es para alarmar si eso pasara en España. Y es lo que está pasando en Francia, ¿eh?
Bueno, en Alemania también hemos visto el crecimiento y en Italia vimos que al final la derecha y la ultraderecha polarizaron con Meloni, ¿no? Es decir, que tenemos esta realidad en Europa. ¿Y a dónde nos conduce esa visión de las ultraderechas, ese predominio del discurso ultraderecha? Estamos todo el día hablando de ese discurso, sintiendo ese discurso, y tenemos que reaccionar ante eso. ¿Quién es? La ciudadanía normal, ¿no? Los ciudadanos normales que valoramos la educación pública, que valoramos el servicio de salud público que tenemos en España, que valoramos las pensiones que tenemos, que valoramos la democracia en el sentido de personas que divergen, que hablan y que se ponen de acuerdo o no. Los que valoramos esa vida cotidiana tenemos que intentar explicarle a nuestros conciudadanos, a nuestra conciudadanía, que cree que hay unos señores que nos pueden salvar porque engranan con una historia fabulosa del franquismo, que es lo que pasa con Vox, y que no es verdad, no tiene nada que ver con la realidad que vivimos los que vivimos una parte del franquismo, pues claro, esa nebulosa ideológica está ganando en un discurso donde el secuestro derivado de las redes sociales de amplias capas de la población está produciendo estos frutos ideológicos, ¿no? Es un problema gravísimo en toda Europa, es decir, el control que tienen las redes sociales del pensamiento de buena parte de la población y con la alianza con gente, con los agentes norteamericanos como Elon Musk y otros que están usando las redes sociales para su beneficio ideológico y económico, pues está en la situación en la que estamos. Y ante eso tenemos pocos personajes públicos que hagan frente, y uno de ellos es Pedro Sánchez. Desgraciadamente para los que le odian, porque hay mucha gente que los odia, Pedro Sánchez es la única alternativa que tenemos a esto, porque realmente cuando gana el PP en las elecciones pacta con ellos. Y vemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, los grandes incendios que hemos sufrido este verano tienen una parte de la consecuencia, una parte en que las políticas ambientales se abandonan porque las políticas ambientales para la ultraderecha no son reales, no existe el cambio climático, para ellos no existen los problemas que estamos viendo, que están viendo los bomberos cuando se acercan a un incendio de esta categoría y ven que el incendio se les escapa de las manos porque es terrible y porque no se ha hecho nada resolver esos incendios en invierno, porque realmente ese gasto consideraron que era prescindible. Y ese gasto se compensa, se quita ese gasto para poder bajar unos impuestos a las personas con más riqueza y más patrimonio, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo cómo desarman el estado de bienestar que hemos construido a duras penas, con muchas dificultades en España, se va desarmando. Eso crea malestar, ese malestar genera adhesiones a ese futuro hipotético basado en el pasado idealizado, y esa es la realidad política en la que estamos, ¿no? ¿Contra eso qué podemos hacer? Pues seguir contando la realidad, ¿no? Y la realidad es que en España tenemos un sistema educativo que funciona y que la escuela y el instituto y la universidad son un campo de posibilidades para nuestros hijos e hijas, ¿no? Tenemos que decir que tenemos una sanidad que, aunque tenga dificultades, aunque tenga falta de medios, también nos resuelve muchísimas cuestiones, ¿no? Yo, pues, ayer recibía la llamada de mi médico preocupada por un asunto de unas pruebas que me tenía que hacer, y eso, que no me cueste nada, que alguien esté cuidando de nosotros, es fundamental, ¿no? El cuidado de las personas es la base del estado de bienestar que hemos construido, ¿no? Y estas personas lo pueden destruir por su visión, por su falta de visión y por su odio también, por su odio a aquello que hemos construido en estos años de respeto hacia la diversidad, de respeto al diferente, de respeto al mundo. Esto es todo lo contrario que están construyendo estos mensajes de la ultraderecha, ¿no? Es decir, ese mensaje contra los inmigrantes, contra los homosexuales, contra las mujeres y el feminismo, contra la ecología, contra el Pacto Verde, todo eso es el mensaje, digamos, que nos está llevando a Europa a un nuevo callejón sin salida. Estábamos apostando fuertemente por el Pacto Verde Europeo, por una política europea donde la derecha moderada y los socialdemócratas habían pactado todo un orden distinto para salir de las crisis sucesivas que tenemos, y esta gente pues está destrozando ese orden, lanzando bulos, secuestrando parte de nuestra población y tratando de crear una ensoñación sobre un pasado fantástico que nunca existió, ¿no?
Bueno, ¿tú eres de la opinión de María Jesús Montero, que no entiende que se condone una parte de la hipoteca y que las familias digan que no? ¿O estás de acuerdo con la posición de Fernando Clavijo, no sé si arrastrado o no por Manolo Domínguez, de decir no a la condonación de una parte de la deuda, que en caso de Canarias no puede superar el 50%, uno de los criterios a la hora del reparto de esos 83.000 millones? ¿Con quién estás? ¿Con Montero, que dice que esto es bueno para las comunidades autónomas, o con Clavijo, que dice, inducido por Domínguez, que esto es un trato desigual a las comunidades autónomas?
Bueno, Canarias es la que más se beneficia en términos
relativos,
proporcionales. Es decir, Canarias vería resuelto el 50% de su deuda de un tajo, ¿no?
Y ya, pero también hemos hecho las cosas bien, nos hemos endeudado muy poco, mucho menos porcentualmente con respecto al PIB que Cataluña, por ejemplo, menos de la tercera parte que Cataluña.
Por eso nosotros tenemos esa ventaja respecto, es decir, no se va a quitar el 50% de deuda de ninguna comunidad autónoma, salvo la de Canarias, porque hemos hecho las cosas bien, los gobiernos anteriores, pero bien, ¿qué significa que nos quiten el 50% de la deuda?
Bueno, no la quitan, la reparten entre el resto de españoles, no la quitan, incluidos nosotros, los canarios, que también formamos parte de los que vamos a pagar esa deuda.
Sí, pero en términos de políticas públicas que pueda desarrollar la comunidad autónoma, la posibilidad de que la comunidad autónoma apalanque créditos contra ese 50% de deuda que te quitan y que se incrementa efectivamente la deuda, pero podríamos tener inversiones que resuelvan problemas estructurales que tenemos en Canarias. Problemas, por ejemplo, como el agua y la contaminación de nuestro mar, por ejemplo, que es un asunto recurrente, donde hay que hacer una fortísima inversión en saneamiento y depuración y reutilización de las aguas. Por ejemplo, si Canarias apostase porque el 50% de la quita de la deuda pudiera reinvertirse en ese tipo de políticas estructurales o en las políticas de vivienda pública, pues podríamos resolver graves problemas que tenemos en Canarias. Es decir que no a la quita de la deuda es decir que no a la resolución de esos problemas, ¿no? Que el origen de esta política es un pacto entre Esquerra Republicana y el PSOE para mantener a Pedro Sánchez en el gobierno. Efectivamente, esas mayorías se han articulado sobre esa propuesta. Pero ¿a quién beneficia esa propuesta? Que los más beneficiados serán los canarios, los segundos más beneficiados serán los valencianos y andaluces, y los terceros los catalanes. Pues no me parece una mala política.
Si hablamos del porcentaje del volumen de la deuda, ese es el orden. Pero pasa que es que tú sabes que los números se pueden interpretar desde un punto de vista o desde otro, ¿no? Y los mismos números pues dan unas conclusiones a uno y otras conclusiones a otro. Yo, fíjate tú, José Luis, lo que me hubiera gustado saber es cuáles son los criterios para hacer esa distribución de los 83.000 millones. ¿Cuáles son los criterios que existen? Pero ni unos ni otros, me refiero ni al gobierno ni a la oposición, está explicándole a la ciudadanía española cuáles han sido los criterios que han aplicado para recalcular esa condonación de una parte a uno y de otra parte a otro. ¿Por qué no lo dicen?
Bueno, los criterios están en los acuerdos.
Sí, pero ponte a entenderlos y ponte a buscarlos. Yo en su momento los leí y no me gustaron.
Hay dos o tres criterios que yo creo que son interesantes. Uno es, por ejemplo, que no se bajen los impuestos de patrimonio. Es decir, si usted ha bajado los impuestos de patrimonio en el IRPF, no tiene el mismo porcentaje de participación en la quita que si usted mantiene los impuestos.
Son un tiro a la línea de flotación de Madrid.
Bueno, son, no, pero en Madrid también hay quita de deuda, deuda privada, pero deuda.
Pero menos por ese criterio, entre otros. Es que, por ejemplo, ahora hay que no hemos hablado de ello, hablaremos la semana que viene cuando acabe de leerme el tema, porque tengo muchos claroscuros, que es la modificación del reglamento del Parlamento de España, del Congreso de los Diputados, para las acreditaciones de prensa y las normas de conducta, ¿no? Que hay cosas que están muy bien, yo participo de que eso hay que hacerlo, pero pasa que es que hay muchas normas que son de educación, ¿no? Pero hay una que me preocupa mucho, y bueno, ya que está, te lo pregunto, aunque no nos queda ya más que un minutito. ¿Te parece normal que si tienes eres un medio de comunicación que no tiene 10 empleados no puedas tener acreditación en el Congreso de los Diputados? ¿Y no te da miedo que esto lo use el PP cuando venga al gobierno y lo use en dirección contraria a la libertad de expresión?
Tienes razón, pero claro, te estás viendo tu propia estructura. Pero claro, habrá que poner algún límite. Lo que están intentando hacer es que ante la falta de educación de determinados medios de comunicación que todos conocemos, es decir, la falta de educación es una, la falta de respeto hacia los demás es un punto de inflexión fundamental en nuestras democracias. Es decir, esta gente que habla del respeto y habla de la religión no tienen ni respeto ni tienen consideración con la religión. Es decir, son unos descarados desvergonzados, ¿no? Es decir, unos sinvergüenzas deslenguados que participan de una línea editorial lamentable, y esto lo sabemos todos. Entonces, hay que poner un corte en algún lado, y a mí no me parece bien lo que tú planteas, pero como la educación es relativa, han puesto ese orden. Es decir, que una persona con un móvil generando un medio de comunicación en YouTube, pues no pueda participar igual que un señor que tiene una empresa, que tiene 10 empleados y que es responsable de 10 empleados, ¿no? Y es responsable de una organización, ¿no? Y ese señor que es responsable de la organización tendrá más respeto a las normas que un señor que dispara con palabras gruesas y con insultos a cualquiera que se le ponga a tiro, ¿no? Sí, lo entiendo desde ese punto de vista. No me gusta, pero lo entiendo.
Pues iremos avanzando a ver cómo queda esa nueva norma. Y desde luego a mí el miedo que me da es que vengan otros gobiernos posteriores y que lo utilicen, porque la ley está para cumplirla, y la interpreten de la manera que les dé la gana y te coarten la libertad de expresión, la cantidad de medios de comunicación que puedan preguntar en las ruedas de prensa del Congreso de Diputados. Pero ya iremos, tendremos tiempo de analizarlo.
Estoy de acuerdo contigo en el fondo, pero evidentemente hay que poner un límite.
Hay que poner límite, yo estoy de acuerdo también contigo.
En todo caso, lo que nos preocupaba es, a mí lo que me interesa es que me quiten el 50% de la deuda de Canarias y que podamos reinvertir esa capacidad financiera, porque al final son capacidad de autofinanciación que tiene el gobierno de Canarias, en los grandes temas que están pendientes en Canarias, induciendo además progreso en el sentido de haciendo participar a las empresas y a los sectores económicos privados de esas soluciones que hay que poner en marcha en Canarias, ¿no? Eso sí es una política importante, es decir, tener autonomía para gastar en aquellos temas claves que tiene Canarias por delante.